a Black Gisela. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la llamada de mensual del ALAC el día martes 31 de marzo del 2015 a las 19 UTC. Tenemos a Alan Greenberg, Olivier Capang-Leblanc, Holly Reich, Glenn McKnight, Maureen Hilliard, Veran Gillen, Jimmy Xu, Eduardo Díaz y Sandra Hofrichter, Siranush Vardanian, Sheryl London Orr, Mikael Medrich, Sebastian Bachelet, Judith Hellestein. En el canal en español contamos con la presencia de Fátima Cambronero. En francés tenemos a Hacha Ouattara y también está presente Julie Hammer. Han presentado sus disculpas Vanda Scartesini, Tijani Benjema, Rafid Fatani y León Sánchez. Del personal contamos con la presencia de Heidi Ulrich, Silvia Vivanco, Ariel Liang, Natalie Peregrine y Gisela Gruber. Hoy tenemos interpretación en francés, español y ruso. Nuestros intérpretes en francés son Isabel y Claire. En español tenemos a Verónica y David. Y en el canal en ruso tenemos a Ekaterina. Por favor, quiero recordarles a todos que mencionen sus nombres al momento de hablar, no solo para la transcripción, sino también para permitirle a los intérpretes identificarlos en los correspondientes canales lingüísticos y también que hablen a una velocidad razonable para permitir una interpretación exacta. Muchas gracias, Alan, le cedo la palabra. Habla Alan Greenberg. Muchas gracias, Gisela. Habla Alan Greenberg para los intérpretes y para la transcripción también. Seguramente ya todos van a reconocer mi voz cada vez que yo intervengo. Bien. ¿Hay algún punto que se quiera agregar al orden del día o agregarlo en el punto que diga otros asuntos? Veo que nadie ha levantado la mano, no escucho a nadie, entonces voy a dar por sentado que la agenda está adoptada y vamos a proceder. Habla Heidi. Alan, si me permite, veo que han levantado la mano. Habla Heidi. Sebastián y Olivier han levantado la mano. Habla Alan Greenberg. Ah, sí, veo que sí. Muy bien. Perdón, tengo un poco de tos, así que me van a escuchar toser con frecuencia. Adelante, Sebastián, por favor. Habla Alan Greenberg. Sebastián, ¿estás conectado? Habla Sebastián Bachelet. ¿Me escuchan ahora? Habla Alan Greenberg. Sí, adelante, por favor. Habla Sebastián Bachelet. Sí, simplemente quería asegurarme que en el curso de esta reunión debatamos la organización de la próxima reunión presencial para el CCWG, por un lado. Así que quizás lo podamos agregar en el punto otros asuntos. Habla Alan Greenberg. Vamos a tener un debate sobre el CWG. No sé bien a qué se está refiriendo, pero seguramente vamos a poder debatir ese tema cuando lleguemos a ese punto del orden del día. Habla Sebastián Bachelet. Gracias, Olivier. Habla Olivier. Simplemente levanté la mano porque la agenda parece que está congelada en la pantalla y no se puede mover. Así que me parece que sería bueno desbloquearla para que todos la podamos mover y podamos recorrerla en la pantalla. Ahora veo que sí. Muchas gracias. Habla Alan Greenberg. Entonces le voy a pedir a alguien que no me ponga en calidad de presentador. Pónganme como persona normal, porque si no yo me la paso moviendo la agenda y no necesito por el momento que me pongan como presentador de la llamada. Gracias. Una serie de comentarios. En primer lugar, en Singapur nosotros hicimos muchos planes para remodelar o renovar algunos comités. Tenemos al CWG por un lado, pero y es que ha tomado, que ha acaparado gran parte de nuestro tiempo. Y todavía no hemos pasado la etapa más pesada de trabajo. Seguramente lo van a ver, lo van a notar cuando lleguemos a la sección donde vamos a hablar de los grupos de trabajo. Hemos pasado puntos críticos, y espero que así sea, pero tenemos que seguir preparándonos para actuar. Simplemente les doy mi palabra de honor que voy a tratar de revisar y de hacer todo lo que está pendiente en las próximas semanas. El otro comentario tiene que ver con que por primera vez recuerdo que hubo una serie de votos donde se ha visto la participación de los miembros de ALAC, y es así como, bueno, tenemos que actuar. No tengo más comentarios por el momento. Tenemos una agenda que es bastante extensa y tenemos un tiempo asignado para cada punto del orden del día, así que no estoy del todo seguro cómo vamos a llevar adelante esta reunión, pero seguramente nos vamos a extender un poco más de las 2 horas. Así que, habiendo dicho esto, el siguiente punto del orden del día tiene que ver con la revisión de los ítems de acción a concretar pendientes que requieran la participación del ALAC. No sé si hay muchos, pero le voy a dar la palabra a Heidi para que ella se encargue de este punto. Adelante, habla Heidi. Muchas gracias, Alan. Se hizo una revisión de la del ALAC desde la reunión de Singapur, y hicimos una revisión también de los ítems de acción a concretar, y hubo uno que estaba pendiente que tenía que ver con usted directamente y tenía que ver con también con los criterios de las ALS y que tenía que también tener la participación de 2 personas de los RALOS. Habla Alan Greenberg. Muchas gracias, Heidi, por el comentario. Esperemos que podamos abordar esto la próxima semana. Seguramente hay una serie de comités que se están remodelando, como saben, así que me disculpo por no haberlo completado, no haberlo llevado a cabo, y prometo hacerlo en las próximas semanas. Hay muchas cuestiones enumeradas en la agenda. En algunos casos son cuestiones que hemos aprobado de forma reciente. Así que si vemos las declaraciones aprobadas por el ALAC, vamos a ver, por ejemplo, un caso donde hay un voto de las 15 personas. En realidad, donde hubo los 15 miembros han votado. En el otro caso hubo gente que votó y otros que no. Así que esperemos que podamos mantener el caso que se dio para la primera declaración con los 15 votos. Luego hay otros puntos que tenemos que debatir en el orden del día. Hay una serie de declaraciones que están en el proceso de ser redactadas. Así que las vamos a analizar con cuidado, porque cuando yo anoche, muy tarde a la noche, confeccioné la agenda, había simplemente 2. Luego nos vamos a ocupar del plan operativo para el año fiscal 2016, así que aquí le voy a pedir a Tijani que nos ayude con la recomendación para determinar si tenemos que decir o expresar algo al respecto o no. Vamos a hacer una revisión del presupuesto, y el plan operativo para el año fiscal 2016. Esto nos llega en el medio de una serie de eventos que también requieren comentarios, pero la idea es que nos aseguremos hacia dónde está yendo la ICANN. Así que yo voy a apreciar que todos puedan al menos tener una idea o leer este plan operativo para poder realizar comentarios y estar al tanto de todo esto. Así que, por favor, como dije, lean el presupuesto, lean el plan operativo. Si tienen comentarios, por favor, hagan esos comentarios. Es decir, asegúrense de que participen en toda la ICANN, no solamente dentro del ALAC. Así que, técnicamente, eso queda en manos de Tijani. Pero, por supuesto, con gusto recibiremos cualquier otro comentario. Luego tenemos otra declaración que tiene que ver con la recomendación sobre los mecanismos propuestos. Esto se va a estar a cargo de Lyon. Así que, por favor, no tengan miedo de hacer comentarios. Finalmente, tenemos el grupo de trabajo de expertos sobre datos de registración internacionalizados. No sé si nosotros tenemos que hacer una declaración aquí, pero creo que él dijo que probablemente no, que no sea necesario. De todas maneras, tenemos que considerar esto desde el punto de vista de la registración internacional o internacionalizada y asegurarnos de que no haya nada conflictivo con los usuarios o con la gente. Así que si hay algo sustantivo que querramos comentar, lo podemos hacer. ¿Hay algún otro comentario sobre estas tres declaraciones o alguna de las otras que ya he mencionado que están abiertas para comentario o que se acaban de cerrar? Adelante, Ariel. Habla Ariel Liang para los registros. Hay un requisito de comentario público que surgió ayer y lo acabo de publicar en el chat. Tiene que ver con las recomendaciones de la GNCO en relación al PDP y a la política entre registros o de transferencia entre registros. Esto aquí requiere comentario porque hay dos declaraciones y requiere o se solicitó comentario público de esto. Habla Alan Greenberg. Bueno, bien. ¿Podría, por favor, colocar ese comentario? Así nos queda, que estamos al tanto. Esto va a estar abierto a comentario público antes de la aprobación de la Junta Directiva. Así que, si podemos tomar nota de esto, sería de mucha utilidad. Habla Ariel Liang. Muy bien. Habla Alan Greenberg. De esta manera vamos a poder trabajar en paralelo con las diferentes declaraciones. Ahora bien, ¿hay algún comentario o pregunta que quieran hacer sobre estas declaraciones? Una gran parte de lo que nosotros hacemos tiene que ver con esto. Bien. Continuemos entonces. Vamos a pasar al siguiente punto que tiene que ver con la revisión de las solicitudes de las ALS. Hay una serie de solicitudes que se han aprobado. Les doy la bienvenida a estas ALS nuevas. No sé si hay alguno de sus integrantes que esté presente en esta llamada, creo que no. Pero estas son personas que son nuevas para At Large. También tenemos una serie de solicitudes para hacer ALS que se encuentran en el proceso de o a la espera de la averiguación de antecedentes. ¿Hay alguna representante de las RALOS que quiera mencionar algo al respecto, respecto de las ALS, en particular de AFRALO, que quizás tenga algo para mencionar al respecto? No sé si hay alguien que quiera comentar sobre este tema. Olivia ha levantado la mano. Adelante, por favor. Habla Olivia. Muchas gracias, Alan. En realidad yo había levantado la mano para otro punto, pero si le parece bien lo puedo hacer ahora. Habla Alan Greenberg. Perdón, habla Alan Greenberg. Adelante, por favor. Habla Olivier. Bien, hay una serie de solicitudes a favor de o en relación a la liberación de los códigos de país. Y también en relación a la introducción de códigos o nombres de dominio de dos caracteres. Entonces, hubo una declaración o una respuesta estándar desarrollada por Devananti Lakshin y que también tuvo el apoyo de algunos otros miembros. Entonces, quizás esto deba considerarse como una respuesta estándar o una respuesta estandarizada. Todavía no hubo ningún aporte en relación a la liberación de estos nombres de códigos de país. No, no obstante, sabemos que no va a haber ninguna declaración sobre este tema. Es así, habla Alan Greenberg. A ver, hay dos casos distintos. Uno tiene que ver con la liberación de los caracteres, de los nombres de dos caracteres, y otro tiene que ver con la liberación de los códigos de país o códigos de territorio. Y esto tiene que ver, se relaciona con los nombres de dominio a nivel geográfico. La idea o el sentimiento o la sensación general del ALAC y del ATLAC es que nos parece que no hay problema porque han sido liberados durante mucho tiempo en otros CLDs y en realidad no se ve ningún problema concreto. Y también sabemos que hubo algunos miembros del GAC que han tenido quizás algún inconveniente, pero en realidad nosotros no vemos ningún problema con esta cuestión. Así que creo que podemos decir que en general, más allá de los comentarios del GAC, todas las solicitudes para la liberación de este tipo de nombres han sido aprobadas y que en realidad no hay ningún peligro o nada que nos afecte para que podamos redactar una declaración al respecto. A menos que la cuestión o la cosa cambie, me parece que podemos aprobar esto sin realizar ningún trabajo concreto o explícito al respecto o emitir una declaración. Si hay alguien que tiene alguna opinión en contrario, por supuesto lo podemos reconsiderar. Heidi, adelante, por favor. Habla Heidi. Hola, Olivier. En realidad, yo quería hablar sobre las ALS, volver al tema que estábamos tratando. Habla Alan Greenberg. Adelante, Heidi. Continúa hablando Alan Greenberg. Bueno, si alguien más quiere decir algo sobre este tema, lo puede mencionar ahora. Cheryl, ¿tiene algo para agregar? Habla Cheryl Andenor. Sí, en realidad sí, pero puedo darle la palabra a usted. Habla Heidi. No, adelante usted, Cheryl. Habla Cheryl Andenor para los registros. Bueno, simplemente yo quería agregar un comentario a lo que mencionó Olivier en cuanto a los códigos de dos caracteres y a los nombres de países o a los códigos de países. Me parece que está bien la forma en la que la LAC está manejando todo esto y determinar qué decir o qué no decir o cuándo tenemos que involucrarnos o no. No obstante, nosotros tenemos una opinión y que hemos debatido. Y en este caso, como tenemos una opinión, me parece que la tenemos que señalar formalmente. Es decir, el ALAC tiene cosas para decir y las puede decir en los comentarios públicos o lo puede decir o expresar a través de los grupos intercomunitarios que se encuentran o trabajando en pos o relacionados con los códigos de países. Quizás es un ejercicio un tanto distinto, pero me parece que es muy útil porque cuando tenemos que hacer comentarios, entonces de esta manera lo podemos hacer de una manera mucho más extensa y mucho más concienzuda. Yo, por supuesto, estoy expresando mi opinión y me desempeño como coordinadora de enlace en uno de los grupos. Entonces, no podemos ignorar ninguna cuestión, pero seguramente vamos a tener que tener un debate un poco más concreto o sustantivo en el futuro sobre esta cuestión. Gracias. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Cheryl no es claro y no es posible realizar una interpretación exacta.
Habla Alan Greenberg. Gracias, Cheryl. Vamos a hablar del siguiente ítem de acción para crear una moción para que ALAC pueda aprobar, es decir, una moción para que quede en nuestros registros respecto de lo que se ha dicho de los códigos de país y los nombres de país. ¿Está de acuerdo con eso? Habla Sherrill, es país y territorio. Habla Alan, sí, exacto, es país y territorio entonces. Al staff le puedo pedir, por favor, que ponga una fecha límite de aquí a un mes para tratar de lograrlo antes, pero como Sherrill ha dicho, tenemos muchas cosas que hacer. Esta entonces es una moción que documenta la posición de At-Large y ALAC sobre la liberación de estos nombres. ¿Hay algo más para decir sobre del desarrollo de políticas? Habla otra vez. Alan, ¿hay alguien que explicó sobre esto antes? Habla Alan, vamos a volver a eso en un momento. Habla Heidi, yo quisiera decir algo sobre el comentario de Evan en el chat. ¿Lo menciono ahora? Habla Alan. En cuanto a la política, tengo que decir que sobre los GTLDs, está en el grupo de trabajo de copresidentes y de desafíos futuros. Habla Alan, gracias Evan. Yo le voy a hablar a usted y le voy a pedir que me comente un poco sobre esto y después vamos a solicitar algunos reemplazos. ¿Queda esto acordado ya para el staff? Le pedimos que ponga un ítem de acción sobre esto. Y ahora vamos a las solicitudes de ALS. Habla Heidi, muy brevemente, habla Heidi para los registros. El staff me informó que han contactado a la sede de ISOC para ver cuál es el estatus de la aplicación de ALAC de Gambia, que está suspendida. Queremos saber cuál es el estatus. Eso es lo que podemos decir del lado del staff. No sé si Verón nos puede actualizar sobre esto. Verán. Habla Verán. Sí, yo en realidad puedo decir que no hay un presidente o vicepresidente o alguna persona formal que nos pueda contar sobre esto. Esto entonces se va a tener que realizar en algún momento en abril y cuando se haga van a seleccionar al presidente, al vicepresidente, al secretario, etcétera, y ahí vamos a poder presentar la solicitud nuevamente para la certificación. Habla Alan. Yo voy a decir que teníamos la intención de utilizar este término de suspensión en cuanto al liderazgo de las RALOS varias veces. Eso en realidad no está en nuestro proceso. Yo creo que lo que necesitamos es garantizar que estamos siguiendo las reglas oficiales, porque hay otras formas también de hacer lo que se requiere en ese caso. Creo que el liderazgo de la RALO, antes de tomar este tipo de decisión, debe ser hablarme a mí o a Natalie, que son conscientes de las distintas opciones que tenemos y quizás con dolor tengan conocimiento de esas opciones y garantizar entonces que estemos en el proceso. Estamos tratando de cambiar el proceso, pero tenemos que ser cuidadosos de hacer un seguimiento. Heidi, tu mano sigue levantada, ¿quieres decir algo más? Habla Heidi, no, es una mano anterior. Habla Alan. Fuera de eso de ISOC Gambia, esta cuestión que está en proceso, ¿hay algún otro comentario o alguien más que quiera decir algo sobre las solicitudes de las ALS que están en las agendas del punto número 6? Heidi, la mano está levantada otra vez. Quizás sigue de la mano anterior. Bueno, vamos a pretender que la mano de Heidi no está levantada. Y Olivier está diciendo que hay alguien que ha bloqueado la agenda otra vez. Y ahora sí quedó desbloqueada, mágicamente. Vamos ahora al punto número 7, los informes de los enlaces, las RALOS y los informes mensuales y los grupos de trabajo. Antes de preguntar sobre esto, ¿hay alguien que tenga algún comentario en particular? Creo que voy a destacar el hecho, como dijo Olivia también sobre este tema, de que hay algunos de estos informes que no aparecen. Estos son informes que son muy importantes y Cuando estos informes aparezcan, algunos son muy minimalistas y no dicen nada o dicen muy poco, y los otros, hay otros que son muy completos. Solamente para avergonzar a Siranush otra vez, voy a decir que el informe de Aperralo es un informe muy interesante para mirar, que tiene mucho detalle. Olivia tiene la mano levantada. ¿Quisiera decir algo? ¿Decir algo más sobre lo que dije? Habla Olivier. Muchas gracias, Alan. Es muy amable usted en decir esto. Habla Alan, todavía no terminé. Habla Olivier. Bueno, los informes de Aperralo son excelentes. La recomendación me parece que es la 29, una de las recomendaciones de Atlas 2 de nuestras ALS, dice que tiene que haber una página con todos los links a todo lo que está sucediendo, no solamente dentro del ACT, sino también qué está sucediendo en las RALOS, y tenemos esa página. El solo hecho de que las ALS lo están pidiendo en un periodo de más de 6 meses, de hecho pronto va a ser un año más allá de eso, y las RALOS no parecen estar tomando esto seriamente, es una inquietud que tengo yo. Como usted dijo, la APRALO ha generado una página excelente sobre una actualización de los informes. Los informes de ALAC están en la agenda. El informe entonces mensual de Aperralo es excelente, pero hay algunos de los otros que hicieron otros informes en el año 2015. Y hay algunos que simplemente hicieron un copiado y pegado de la agenda, y quiere decir eso que el secretario de ese RALO le dedicó como máximo 2 minutos para poder hacer este copiar y pegar. Y le digo que eso no es lo suficientemente bueno. Nosotros esperaríamos que cualquiera esté involucrado en la RALO, si solamente tiene 4 líneas donde explica qué sucedió este mes. Yo realmente espero que se haga algo al respecto, y no estoy muy seguro de cómo, no sé si ALAC puede imponerle algo a las RALOS, pero si los presidentes de las RALOS se pueden despertar un poco y darse cuenta de que no están haciendo su trabajo bien, que algo hay que hacerlo, porque si no, tenemos que... Alan, muchas gracias, Olivier. A pesar de que tenemos un tema de que los liderazgos de las RALOS no se están ocupando de mencionar lo que está sucediendo, quizás no hay nada que esté pasando. Es decir, las dos situaciones en realidad están lejos de ser lo óptimo. Nosotros estamos trabajando mucho para que haya compromisos de la ICANN para que respalden lo que nosotros hacemos, y ese apoyo no solamente es a través de las reuniones, sino que nosotros estamos buscando apoyo en distintas áreas para que haya un compromiso continuo de parte del equipo de participación global. Y si nosotros podemos demostrar lo que está sucediendo o no podemos demostrarlo, estamos en una muy mala posición. Nuestra existencia va a ser cuestionada si nosotros no podemos demostrar qué es lo que estamos haciendo. Y estos informes son una parte muy importante de cómo nosotros podemos ir demostrando esto. Por eso yo no voy a creer mucho en este punto. No sé si Olivier, esta mano que usted levantó es nueva o antigua, pero yo no le voy a pedir a la gente, no le voy a preguntar a la gente por qué no hizo lo que tenía que haber hecho, pero es algo que vamos a tener que arreglar de algún modo, porque si no vamos a tener un verdadero problema. Y por ahora voy a dejar esto pendiente. ¿Hay alguien que me quiere contactar a mí personalmente o a Olivia, que tiene mucha experiencia en esto? Por favor, lo haga. Pero tendremos que empezar a hacer algo. Olivia, esta sí es una mano nueva. Habla Olivia. Muchas gracias, Alan. Quería agregar que tenemos un grupo de trabajo de métricas que ha trabajado en métricas sobre esto, y esa es exactamente la razón por la cual las métricas son necesarias. Gracias. Habla Alan. Si están estaban escuchando al principio de la llamada, se van a dar cuenta de que el grupo de trabajo de métricas ha tenido problemas para encontrar el momento para hacer su trabajo, pero nosotros estamos de algún modo comprometidos a que las cosas mejoren. También voy a decir que parte de las expectativas de las ALS y de los procesos de criterios que vamos a ir atravesando a nosotros incluyen las expectativas de las RALOS, porque están muy vinculadas. De hecho, los vamos a ir atacando desde distintos puntos de vista. Lo importante para decir es que esto se reduce a que tiene que haber individuos comprometidos a hacer algo y que estas son las reglas que hay hasta ahora. Y tenemos que focalizarnos en esto, que es muy importante. Vamos al punto siguiente a nuestra agenda. Ah, perdón. ¿Alguno de los presidentes de las RALOS o de los enlaces o alguien que está trabajando con ellos tiene algún comentario específico que quisiera hacer? ¿Destacar algo de los informes? Maureen, adelante. Habla Maureen. Gracias, soy Maureen para los registros. Quisiera decir que voy a contactar a Ron Schuert para que nos hable de los temas de discusión y lo voy a incluir a esto también en mi informe. Es algo en lo que estuve pensando. Gracias. Habla Alan, gracias Maureen. Julie dijo que no tiene ningún comentario y yo creo que puse su nombre en el chat y tiene la palabra ahora Fátima. Adelante Fátima, por favor.
Gracias Alan, Fátima para los registros. No soy presidente ni secretario del RALOS, pero me quería hacer un breve comentario sobre este tema que estamos discutiendo, tenemos el compromiso de los distintos individuos que formamos parte de cada RALO. Por ahí, a lo mejor en nuestro RALO, en el RALO, hace falta como recordar que también parte de los compromisos que asumen el presidente y el secretario es participar de estas reuniones mensuales de ATLAR y también participar de los grupos de trabajo de ATLAR. Que eso a lo mejor falta recordarlo, no sé si como una obligación, pero sí como un compromiso y que quede claro para los oficers de cada RALO, porque en mi opinión, en mi RALO eso no está sucediendo, no está claro ese compromiso que se debe asumir también. Gracias.
Es un muy buen punto, Fátima. Muchas gracias. ¿Podemos mandar un AI para que haya una nota al liderazgo de las RALOS que nos gustaría saber si se puede hacer un ítem de acción sobre esto? Olivier tenía la mano levantada y supongo que es una mano levantada por un enlace de GNCO. Habla Olivier. Es un poco raro estar sentado donde yo estoy sentado cuando en realidad yo estoy acostumbrado a pedirle, a preguntarle a usted qué es lo que me diga, qué es lo que está pasando en la GNCO. De todos modos, hay varias cosas que nosotros en la llamada en conferencia mencionamos durante la semana pasada, creo yo, o hace dos semanas. Varias cosas fueron surgiendo en la agenda. Primero, la moción en cuanto a la consulta del grupo de GAC-GNCO, que es el que se formó para hacer propuestas para que el GAC se comprometa o trabaje un poco mejor con la GNCO. La moción fue implementar las recomendaciones del grupo de consulta GAC-GNCO en relación con un amplio alcance que tiene que ver con lo que un juicio significa, cuánto dura esto, y la moción fue aprobada, por eso nosotros vamos a proceder ahora con la implementación de las recomendaciones del grupo de consulta GAC-GNCO. El otro punto que vale la pena mencionar es que hubo dos actualizaciones relacionadas con el CWG IANA y el CCWG, los dos grupos que trabajan en la responsabilidad, y estas inquietudes eran similares a las que sucedían en ATLAR, especialmente en cuanto al tiempo, a los plazos, a los tiempos que se requieren para que el asesoramiento legal llegue a esos grupos. Por supuesto que esta reunión del Consejo de la GNCO ocurrió antes de la reunión en persona en Estambul. Por eso podría ocurrir que todo esto suceda desde ese momento. Otro punto para mencionar específicamente, la revisión de la GNCO que está avanzando. Hubo muchas preguntas que se formularon de parte de los distintos miembros y los examinadores independientes que estaban en una comisión para hacer la revisión de la GNCO. el proceso se fue moviendo para adelante con un poquito de demora para recolectar la información de las distintas partes. Ha habido entrevistas tanto con el staff como con los miembros de la comunidad, y yo creo que algunas personas en nuestra comunidad quizás no están cuestionando. A lo mejor, Alan, usted puede decir, porque no me puedo recordar de memoria toda la lista larga de personas que estuvieron presentes, pero los comentarios siguen siendo bienvenidos y tienen que ser enviados directamente a la persona que está a cargo de este proceso, Jennifer Wolf, y si no, a el grupo de trabajo que esté trabajando precisamente en la revisión de la GNSO. Todos los de links van a estar, por supuesto, en el informe. Y otra cuestión de interés particular para el ALAC tiene que ver con las recomendaciones sobre el proceso de subastas de los GTLD. Ha habido muchas preguntas, como ustedes saben. Hay muchas subastas que ahora están sucediendo, que se están realizando con una suma muy importante que se está recolectando y que por el momento no se está asignando a ningún presupuesto, y que ahora se ha dicho la GNSO que frente a estas muchas preguntas que hay, tiene que haber un equipo para que se redacte una carta para un grupo de trabajo para realizar recomendaciones sobre las subastas de los nuevos GTLDs en el grupo de trabajo de la GNSO. La pregunta, de hecho, que me parece a mí que se está planteando, es que tiene que haber un grupo de trabajo intercomunitario del CWG sobre las subastas. Y no estoy muy seguro si Alan Greenberg ha sido contactado ya, pero seguramente tiene que esperar ser contactado pronto. A nosotros también nos pidieron que haya alguien que desarrolle esta carta, y obviamente tenemos gente que tiene que ir a ese grupo de trabajo intercomunitario. Se entendió, por supuesto, que con el número actual de grupos de trabajo intercomunitarios, tanto para la IANA como la vía de la responsabilidad, la comunidad ya está en un punto en el que se llegó a un agotamiento, pero es importante iniciar ese proceso. Quizás no sea una prioridad muy importante, pero hay que estar preparado para que, para el momento en el que lleguemos al tema de la custodia y a la rendición de cuentas o la responsabilidad, que este grupo esté en orden total. Esos son los puntos centrales. Hay algunos puntos adicionales que incluí en mi informe, y por supuesto el informe está disponible en el link que les proveí, que les mandé. Eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias.
Habla Alan Greenberg. Muchas gracias, Olivier. Quiero continuar con la agenda. No quiero demorarme mucho, así que le voy a dar la palabra a Sebastián y luego a usted. Adelante, Sebastián, por favor. Habla Alan Greenberg. Sebastián, ¿está conectado? Habla Sebastián Bachelet. Sí, estoy conectado, perdón. Tengo una pregunta, Olivier. ¿Por qué no hay un grupo de trabajo, o por qué hay un grupo de trabajo sobre las subastas y no...
¿Quién es?
Sobre los otros tipos de GTLDs. Habla Olivier.
Bueno, de nada.
Muchas gracias, Sebastián, por la pregunta. En realidad no sé. Es un muy buen punto, y si quiere yo lo puedo plantear. Quizás sea una buena pregunta para realizar. Creo que todo lo que tiene que ver con los procedimientos de subasta son procedimientos muy extensos, sin importar cuál sea puntualmente el proceso. Entonces, si quieren, yo puedo presentar esta pregunta o plantear esta pregunta en el grupo. Habla Alan Greenberg. A ver, Olivier y Sebastián, yo creo que el tema es que el dinero de las subastas tiene que ser administrado de una manera y que está dentro de una categoría distinta a la del programa de los nuevos GTLDs. Entonces, esto quizá lo podamos debatir dentro del punto donde hablamos del plan operativo y el año fiscal. Y ver qué sucede así. Pero me parece que es un punto distinto, es un tema diferente. A mí no me gustaría entrar en detalle en todo esto, porque esto es algo que tenemos que debatir quizás en la lista de correos y luego con más detalle. Olivier, el comentario sobre el GAC que acepta el resultado del trabajo o del grupo de trabajo conjunto entre el GAC y la GNCO. Bueno, yo escuché una reacción negativa al respecto. Hace un tiempo que no estoy en la GNCO, pero seguramente también se ha escuchado esto. Así que lo que se está tratando de hacer es que haya más interacción en el GAC y que no hay que tener miedo de probar nuevas cosas o de intentar nuevas cosas. Así que si hay alguien que está interesado o intrigado con lo que se hace en la GNCO y quiere aprender un poco más, bueno, creo que puede participar o tiene que participar. Los miembros pueden participar a través de la sala de Adobe Connect. También pueden participar online o en forma remota. No sé si hay un audio en MP3 que se carga, pero sí hay un audio en vivo que se transmite con las reuniones de la GNCO. Así que eso lo voy a publicar en la agenda para que sepan cuáles son o dónde se realizan las reuniones de la GNCO. Olivier, ¿tiene algún otro comentario? Porque ya nos extendimos demasiado. Habla Olivier. Gracias, Alan. Yo simplemente quería responder rápidamente a la cuestión que tiene que ver con la financiación de las subastas y de las solicitudes. Creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se abordan estas dos cuestiones en conjunto. Las subastas van por un lado y las solicitudes van por otro lado, porque en algunos casos las solicitudes se realizan o se efectúan sobre una base de recuperación de costos. Entonces, no sé si es correcto tratar estas dos cuestiones en forma conjunta porque son distintas. En un caso hay dinero que puede retornar y con el que se puede hacer algo. Habla Alan Greenberg. Yo recuerdo que esto se estableció en un punto donde la ICANN pensaba que estaba lista para poder abordar el proceso de solicitud para los nuevos GTLBs. Y en realidad lo que pasó es que se comenzaron a acumular gastos extras. Y había que reembolsar estos gastos. Así que creo que es una cuestión sumamente interesante, pero me parece que no tenemos que ahondar en detalle aquí puntualmente. Bien. El siguiente punto del orden del día es el CWDG sobre gobernanza de Internet. El CWDG sobre gobernanza de Internet, si mal no recuerdo, comenzó, no sé si justo antes o después de Net Mundial, no recuerdo bien, quizás me lo puedan recordar. Originalmente es un esfuerzo conjunto entre la LAC y la NTIA y esta se crea una carta orgánica. Los organismos constitutivos que son el ALAC y la NCSG han redactado esta carta orgánica y tenemos que ver si está bien. El tema que planteamos hoy tiene que ver con la definición de los participantes y de los miembros que se utiliza en el CWG y en el CCWG, que difieren de aquellas que se utilizan o que se está utilizando con esta carta orgánica. Entonces, tenemos que ver cuáles son los procedimientos que se van a utilizar para la participación. Nadie tiene realmente el deseo de volver o retroceder. Simplemente hay que quizás asignarle un nuevo rol al grupo o definir algunos procesos. La carta orgánica original y el descargo de responsabilidad y las definiciones habían sido redactadas por el ALAC, así que no sé si vamos a tener algo de tiempo para analizar el documento. está colocado en la agenda y yo ya lo envié por correo electrónico hoy. Olivia, adelante, por favor. Por cierto, Olivier es uno de los copresidentes de este grupo. Habla Olivier Crepin-Leblanc. Muchas gracias, Alan. Gracias por el resumen que acaba de hacer. Es muy interesante. Para contarles un poco el contexto, este grupo en realidad comenzó como un grupo conjunto entre la NCSG y el ALAC. Y se comenzó cuando se reunieron en forma presencial, cara a cara en Buenos Aires. Eso fue hasta por noviembre del 2013. Entonces, esto comenzó como un esfuerzo conjunto de un grupo de trabajo donde se iba a preparar algo en forma conjunta para la reunión del NED Mundial que se iba a realizar en marzo del año siguiente, en el 2014. Entonces, luego esto evolucionó en un grupo intercomunitario. Pero, dado que tenemos muchos miembros que provienen de las diferentes unidades de la GNCO, tenemos que elaborar un poco más esta carta orgánica. Porque la CCNCO y la GNCO han aprobado la carta orgánica, pero lo tenemos que revisar en el ALAC. No lo hemos hecho todavía en forma formal, pero no lo hemos hecho, o la razón por la cual los criterios de membresía son un tanto flexibles es porque tenemos miembros y observadores. Y también hay otros grupos intercomunitarios, como por ejemplo el que tiene que ver con la transición de la IANA y de la responsabilidad, también tienen criterios de participación más flexibles y permiten participantes y observadores, y los participantes y también tienen el estatus de miembros, que son los que votan cuando se requiere que haya votación, pero en realidad pueden todos participar del debate. Entonces, efectivamente es aquí donde nos encontramos. Actualmente se está trabajando, o se trabajó en una declaración que se envió a NED Mundial, y creo que también puedo usar o tomar esta oportunidad para invitar a todos los que estén interesados en la gobernanza de Internet a que formen parte de este grupo de trabajo para poder ampliar la membresía que tenemos actualmente. Los tópicos que vamos a debatir, bueno, tenemos este tema hoy y lo vamos a debatir en los próximos meses. Vamos a hablar sobre la cumbre de la información. Vamos a hablar también sobre otras cuestiones que tienen que ver con la UIT y otros organismos también que se relacionan con la gobernanza de Internet. Por el momento esto es todo y espero también que el ALAC pueda dar su apoyo a este grupo. Alan, como usted dijo, yo soy uno de los copresidentes. En realidad soy un co-moderador. Los otros son Rafid Damak de la GNCO y Jordan Carton de la CCNCO. También está Patrick Fostrom en representación del SSAC. Él podía ser copresidente, pero podemos funcionar sin tener un presidente oficialmente pronunciado. Habla Alan Greenberg. Muchas gracias, Olivier. Bueno, el siguiente punto del orden del día tiene que ver con la responsabilidad y la transición de la custodia de la IANA. Tenemos una presentación sobre la responsabilidad. Habla Alan Greenberg. Heidi pregunta si tendría que haber un ítem de acción a concretar para el comienzo de la ratificación del grupo de trabajo intercomunitario sobre gobernanza de Internet. Bueno, yo no lo sé, supongo que no. Como saben, la semana pasada se llevó a cabo una reunión en Estambul sobre la responsabilidad y otra sobre la transparencia, sobre la custodia de la IANA, perdón. Han trabajado mucho los miembros que participaron en esa reunión, pero todavía estamos lejos de tener un resultado final. Y había mucha expectativa en cuanto a qué iba a surgir de estas reuniones. En cuanto a las medidas de responsabilidad, el CCWG se encuentra cercano a finalizar el primer borrador de las medidas que se están tomando en cuenta. Así que les recuerdo que la vía de trabajo 1 señala que los mecanismos de responsabilidad se tienen que ajustar o revisar antes o después de la transición de la IANA. Voy a revisar esto muy rápidamente y luego les voy a dar la palabra para que hagan comentarios o para que efectúen alguna pregunta. Y espero que tengan algún comentario. Hay mucha documentación asociada con estos temas, así que no las vamos a leer todas en detalle. No obstante, hay 5 componentes muy importantes que son parte de esta propuesta. Esto se va a someter a comentario público, creo que, si no me equivoco, a mediados de abril. La primera parte tiene que ver con la revisión de los valores centrales, compromisos y misión de la ICANN. Esto está definido en los estatutos. Y el segundo punto tiene que ver con los estatutos. Hay gente que piensa que hay cosas que siempre tienen que estar o que deben estar establecidas desde el comienzo y otras que sostienen que hay que darle más poder a la comunidad mediante la revisión de los valores centrales. Esto, por supuesto, requiere un debate en profundidad. Así que nos vamos a asegurar que la LAC tome en cuenta eso y que se publiquen los informes para que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a esta información. La segunda parte tiene que ver con el concepto de los estatutos dorados. Esto quiere decir o se refiere a algo que no se puede cambiar con facilidad. Hay cuestiones que señalan que, por ejemplo, la Junta Directiva no puede, por voluntad propia, hacer cambio a los estatutos porque sí. La Junta Directiva en realidad actúa sobre la base de comentarios y toma sus decisiones, pero sí se puede, por ejemplo, cambiar los umbrales o la cantidad de o porcentajes que tienen que ver con el asesoramiento del GAC. Básicamente, ellos no se pueden reunir, la Junta Directiva no se puede reunir en secreto y cambiar estos estatutos dorados o estatutos de oro. Este procedimiento implicaría la aprobación de la comunidad. Luego tenemos la habilidad mejorada para revisar decisiones o acciones. No simplemente según la ley escrita, sino caso por caso. En el punto número 4 tenemos lo que se llama empoderamiento de la comunidad. Perdón, escuché que alguien mencionó algo, ¿no? Bueno, continúo entonces. Hay una serie de puntos asociados a este punto número 4. En realidad, en el primer caso, la comunidad va a tener la posibilidad de desafiar o de contradecir las estrategias o al presupuesto y ver que la Junta está haciendo lo que tiene que hacer. En segundo lugar, lo que va a poder proponer es un cambio en los estatutos o discutir un cambio en los estatutos. Luego tenemos la aprobación de los estatutos de oro y los cambios a estos estatutos. Y finalmente tenemos la posibilidad que tiene la comunidad de eliminar a la Junta Directiva. todas estas cuestiones que tienen que ver con la eliminación o con el cuestionamiento de determinados puntos están establecidos en los estatutos y se pueden ejercer, pero el hecho de que se puedan ejercer implica una mejor conducta o, como se le dice a los niños, implica portarse mejor. Por ejemplo, tenemos una estrategia y tenemos presupuesto. Entonces, ahí se realiza una consulta al respecto, pero no hay nada escrito que diga cómo se debe llevar a cabo esa consulta. Y probablemente, si no existiera esa consulta, la junta directiva podría aprobar ese presupuesto. Si no hubiese una objeción por parte de la comunidad, entonces se podría aprobar. Entonces, la idea es darle la posibilidad a la comunidad de objetar o de intervenir en lo que sucede en relación al presupuesto. Luego tenemos la revisión de las afirmaciones de compromisos. Estos son documentos que gobiernan o que regulan distintas relaciones. Estos documentos se deben revisar periódicamente. Estas afirmaciones de compromisos no pueden ser canceladas por las partes. Entonces, si le vamos a dar el poder a la comunidad de revisarlo, tenemos que continuar con estas revisiones de una manera similar a como se hace actualmente, para que sean parte de lo que define a la ICANN. Tenemos una siguiente diapositiva. Bien, las otras cuestiones abordadas por el grupo de responsabilidad tiene que ver con la jurisdicción. La jurisdicción es un concepto que difiere según las personas y según los lugares. En realidad, muchas veces tiene que ver con la definición o la relación que se tiene con un gobierno. Pero en este caso no es lo que se aplica a la ICANN. En realidad aquí hablamos de el lugar donde se encuentra constituida la ICANN y de las leyes de constitución o a qué leyes estamos sujetos. Ya queda claro que Estados Unidos quiere que la ICANN siga estando dentro de los Estados Unidos y que hay otros países que desean que la ICANN esté fuera de los Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos una cuestión de jurisdicción y que estamos abordando. El siguiente punto tiene que ver con la definición de comunidad, es decir, ¿qué es la comunidad o quiénes son la comunidad? Aquí vemos que están integrados por las ACs y las SOs. Hay algunas SOs o ACs que tienen menos poder que otro. Y en este caso, el ALAC y el ALAC podrían tener el mismo poder o la misma relación que tienen la GNSO y la CCNSO. ¿Cómo se implementaría este empoderamiento efectivo? Bueno, todavía no queda claro. La CCWE ha firmado contrato con dos estudios legales y también se está buscando una segunda opinión. Y en cuanto a la última diapositiva, adelante por favor.
Vamos hasta la última diapositiva, por favor. Como mencioné, va a haber un periodo de comentario público donde estos procesos de los que hablé se van a discutir en gran detalle. Estamos esperando el asesoramiento legal. Hay mucho trabajo que se está haciendo, que está siendo liderado en conjunto por Cheryl. También están las pruebas de estrés, que son escenarios de algo que puede no estar funcionando bien, y mirar si las medidas de responsabilidad que están ahí son suficientes. Por último, vamos a estar mirando la vía de trabajo 2, que es que una vez que hayamos completado la vía de trabajo 1 vinculada a la transición, ¿cuáles son entonces las otras medidas de responsabilidad o de rendición de cuentas que necesitamos para que ICANN vaya creciendo? Eso es todo entonces, y ahora espero que haya preguntas de aclaración o algún comentario de los otros participantes del CCWG para mencionar algo que yo pueda haber dejado fuera de este comentario. No quiero que sea todo este un show de Alan. Y ten la palabra Cheryl. Habla Cheryl. Brevemente quisiera ir un poco más allá de su presentación, que ciertamente ha cubierto los puntos que estaban allí mencionados. En la reunión del CCWG que se hizo hace algunas horas, nosotros recibimos revisiones de asesoramiento legal, documentos también, tanto de los estudios jurídicos que se reunieron para darnos un asesoramiento legal para el CCWG, y ambos estudios jurídicos en particular, la tarea que ha hecho una de esos estudios es fundamentalmente, de esos dos hay uno que es fundamentalmente el que nos asesora sobre la ley del Estado de California, y que cualquier persona que mire la transcripción del chat y me puede ayudar a ver cuáles son las declaraciones que se pueden realizar. Por eso yo creo que tenemos que garantizar que no haya una participación directa de ALAC en estas reuniones, pero que se tenga un ojo puesto en los procedimientos y especialmente tomar nota de los momentos de asesoramiento legal, y que estos llamamientos al asesoramiento legal son para que cualquiera participe, y que esa convocatoria, en la próxima convocatoria que haya, pueda garantizarnos que nosotros estamos allí, es decir, que podamos ir controlando un poco, porque yo no pude seguir mucho el asesoramiento que nos fueron dando. Habla Alan, ¿podría usted, por favor, Cheryl, en un minuto o dos, nos contarnos cuáles son las inquietudes que tiene? Yo voy a leer el documento. Habla Cheryl, no es problema, Alan. Mi descripción de al principio y al final de la respuesta de estas 12 preguntas es que yo no pude ser parte, eso me parece que es parte del problema. A mí me indicaron que hay que prestarle más atención a los detalles o que hay que reestructurar, es decir, la pregunta es cómo va a ser la reestructuración, cuáles van a ser las sugerencias de cosas como la membresía, si es que va a ser exclusivo o no. Por ejemplo, si va a haber una especie de sufragio universal. Y hubo alguien que mencionó una superjunta de más de 100 personas. Y fue algo muy extraño. ¿Eso lo cubre? Habla Alan, no hay un asesoramiento, sino que lo que hay es una falta de entendimiento. Habla Cheryl, ¿sabe usted lo que pasa cuando tenemos este tipo de asesoramiento legal? Habla Alan, sí, lo sé. Tiene ahora la palabra Sebastián. Habla Sebastián, gracias. Yo estoy de acuerdo con usted, Cheryl. Es un excelente resumen de lo que ha hecho el CCWG. A mí me preocupa también que las palabras que utilizó el estudio jurídico puede ser tomado por otros que pueden llegar a utilizar una dirección equivocada, y espero que este sea mi punto de vista, que sea el mismo que el de ustedes. León está liderando este esfuerzo, lamentablemente él no está con nosotros hoy y sé que podemos confiar en él, en parte porque también él tiene que trabajar con el, tiene que funcionar con el grupo de trabajo y podría entonces esto ser útil. A mí me parece que cuando usted está hablando del asesoramiento legal, no es solamente el asesoramiento por fuera de lo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos agregado preguntas sobre todos los temas que usted planteó, ABCDE, y esto hay que confrontarlo con el asesoramiento legal para ver qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer dentro de ese marco legal. Creo que es un tema muy importante y de nuevo, si nosotros no podemos encontrar el tiempo para tener dentro del grupo de trabajo una discusión profunda sobre todo esto, bueno, esto sería muy útil. Gracias por la presentación. Habla Alan. Gracias, Sebastián. Ustedes dos plantearon una de las cuestiones que es una constante. La transparencia y la apertura es algo muy bueno y es algo en lo que tenemos que trabajar, pero a veces hay aspectos negativos de ventilar todos los detalles en público donde todo el mundo puede tomar palabras y usarlas del modo que quiere. Ah, tiene la palabra ahora Eduardo. Habla Eduardo. Quería darle mis impresiones de la reunión que tuvimos en Estambul y yo creo que tener esta reunión por 2 días le ayudó al grupo a reducir, es decir, nosotros empezamos con 7 propuestas y habla Alan. Eduardo, quisiera interrumpirlo, nosotros no estamos en el sello de BG todavía. Habla Eduardo, perdón. Lo voy a mencionar entonces cuando lleguemos al CWG. Habla Alan. ¿Hay alguien más sobre el CCWG responsabilidad o rendición de cuentas antes de pasar al CWG, que pareciera que tuvo una reunión un poco más interesante? Sebastián, ¿está levantando la mano de nuevo? Habla Sebastián. Sí, Alan, es para preguntarle cuando usted quiera. Yo tengo un tema de organización de las próximas reuniones. Quizás tendría que mencionarlo al final de la reunión sobre el CWG. Habla Alan, menciónelo ahora, porque Olivier, ¿está usted en el CWG o en el CCWG? Habla Olivier, CWG. Habla Olivier, son 12 de la CCWG. Vamos a pasar ahora al tema de Sebastián. Habla Olivier Crepin-Levion. Usted mencionó que quizás el CWG era más interesante que el CCWG. Yo estoy en desacuerdo con esto. Yo seguí las discusiones en forma remota, no todas, pero algunas al menos, y el avance hecho por el CCWG fue muy sorprendente. Yo sé que hubo inquietudes en cuanto, por supuesto, a que la vía de trabajo 1 iba a tomar tanto tiempo que no iba a ser posible que esté listo para que el CWG pueda utilizarlo. De hecho, a mí me parece que ha habido una muy buena actualización que se ha hecho y me estoy sintiendo mucho más confiado ahora con el trabajo de que la vía de trabajo 1 va a estar listo para el tiempo que se le solicitó y no veo tanto avance en el CWG para lograr esta responsabilidad. Habla Alan. Gracias, Olivier. Yo no dije que no hubo avance, dije que es más interesante, pero quizás tenemos puntos de vista diferentes sobre lo que es interesante. De todos modos, Sebastián, adelante por favor con su comentario. Habla Sebastián. Gracias. Antes de ir a mi punto, quisiera decirles lo que yo escribí en el chat, que el periodo de comentario público se supone que tiene empezar el 21 de abril durante 30 días para el informe del CCWG sobre la responsabilidad. Y luego vamos a tener que ver qué hacemos después de esos 30 días de discusión pero actualmente el plan es tener una reunión en persona justamente antes de la reunión en Buenos Aires, el día viernes 19 de junio. Como ustedes saben, el staff de ICANN decidió no patrocinar las reuniones de estos grupos dentro de la reunión de ICANN, dado que hay una reunión anterior, y quizás ellos cambien de vista, no sé si eso es posible, pero quisiera pedirles que vean que yo pueda llegar a Buenos Aires para esta importante reunión. Habla Alan, gracias Sebastián, lo tendremos en cuenta. Como usted sabe, nosotros hemos hecho varios intentos para ir cambiando las cuestiones de los viajes. Hay una interpretación de la historia de los viajes y todo lo conocemos, pero vamos a tratar nuevamente. Gracias. Habla Sebastián, gracias Alan, estoy seguro que sí. Vuelvo a intentar y estoy seguro que lo va a lograr esta vez. Habla Alan, estamos muy retrasados en este momento. El CWG, como dije, va a ser una parte interesante para debatir, pero todavía tenemos que terminar con el CCWG. Primero vamos a ver entonces el equipo de diseño. La decisión se tomó en Singapur, o quizás después de Singapur, en el sentido de que tenemos que ponerle mucho foco no solo en el diseño general de la transición interna y externa, sino que tenemos que empezar a trabajar en las cuestiones individuales que tienen más que ver con la implementación. Y el concepto del equipo de diseño fue creado, ustedes van a ver en esta diapositiva, si podemos ver quizás en la página siguiente, hay varios equipos de diseño. Pensé que había mucho más a la segunda página, estaba equivocado. Fueron asignados a prioridades, hay algunas cosas que hay que hacer ahora y otras que se pueden esperar un poco. Esta es la prioridad 1 o 2. El avance sobre aquellos que son importantes en el corto plazo, todos están yendo bastante bien en este punto, algunos de ellos están recién empezando, pero de todos modos no tienen una fecha, tienen una fecha de entrega del 10 de abril, que no está muy lejos, y a pesar de que algunas personas cuestionaron este concepto de los equipos de diseño, ignorando las consideraciones respecto de cuál es el modelo que se debe usar y focalizándose en los detalles, yo creo que esto terminó siendo algo muy exitoso. No voy a hablar mucho sobre esto, ustedes pueden tener una idea de lo que son, si es que pueden interpretar los acrónimos, las siglas. Hay unos equipos también de nivel de servicio donde se define qué es lo que nosotros esperamos de IANA y qué esperamos que entregue a los registros y a otros clientes. Si es que tiene que haber un proceso de apelación externo para las delegaciones y redelegaciones de los STLDs, cómo es que reunimos un comité de servicios para el cliente, no sé muy bien qué significa esto, eso es el grupo que mensualmente monitorea qué es lo que está haciendo la IANA. El equipo de diseño D es el de la autorización, en este momento la NTIA está recibiendo todos los cambios que está viendo en la raíz y esos cambios le llegan a la NTIA, ver qué es lo que tenemos que hacer si algo de esto sucede. Hay mucho trabajo que se está realizando y si hay alguien que esté involucrado en el CWG que no se ofreció como voluntario para uno de estos grupos, quizás lo tenga que pensar un poco. Vamos a pasar entonces, por favor, a las otras diapositivas sobre el CWG. CCWG. Muy bien. Como mencionó Cheryl, el asesoramiento legal del equipo primario contratado por el CCWG de responsabilidad recién está empezando. El equipo legal contratado por el CWG tiene algunas semanas por delante. Yo diría que si ustedes miran las credenciales de las personas del equipo, son muy impresionantes, especialmente en relación con la experiencia con el Departamento Estadounidense de Comercio, el Congreso de Estados Unidos, ciertamente con la legislación de California y fundamentalmente con la gobernanza corporativa. Creo que tenemos un equipo muy impresionante y la respuesta inicial que ellos brindaron fue muy útil para nosotros en ese momento. Ellos, al parecer, al revés de lo que dice Cheryl respecto del otro equipo, ellos han comprendido de qué se trata la ICANN y tienen una muy buena comprensión de cuáles son las alternativas, y su actitud es lo que yo agradezco en el asesoramiento legal. Básicamente, ellos nos dijeron que nosotros les digamos qué es lo que queremos lograr y ellos van a hacer lo mejor que puedan para decirnos que no es posible o que sí es posible y estas son las formas en las que se puede lograr. Y también para identificar las cuestiones a favor y en contra de los distintos aspectos. Cualquiera que haya trabajado en el asesoramiento legal sabe que uno no quiere que ese asesor legal le diga qué tiene que hacer, sino que les dé opciones y explique las implicaciones y los resultados de los distintos escenarios. Y creo que ha habido, en la muy poca interacción que ha habido hasta ahora, ha quedado demostrado que ellos van a hacer un buen trabajo. Muchas de las respuestas que nos dieron, porque algunas de las preguntas son comentarios o entre el CWG y el CCWG, bueno, son respuestas comunes a los dos. Y es interesante ver cuáles son las respuestas similares en los dos grupos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros empezamos entrando a las reuniones con lo que normalmente se ve como 7 formas posibles en que ocurre la transición. Una es la original, que fue propuesta por el CWG en diciembre, y es la de Contract Co. Hubo otra versión que era similar a Contract Co, pero que utiliza un trust en lugar de una empresa real. Un fideicomiso es este trust, es un mecanismo a través del cual una propiedad, un bien, puede ser retenido o estar en propiedad de alguna otro grupo o persona que es la que toma las decisiones respecto de qué es lo que debe hacer con ese bien. Hubo algunas soluciones internas, esencialmente las que nosotros propusimos, donde se establecía que no se necesita una estructura muy compleja, sino que lo que necesitamos es la responsabilidad para garantizar que la Junta y los funcionarios corporativos hagan lo que la comunidad quiere que ellos hagan respecto de la IANA. También hubo otra versión similar, donde IANA era colocada en un fideicomiso, pero el fideicomitente era ICANN. Y después hubo algunos modelos que fueron propuestas por ABRI y otras de las personas del NCSG, donde esencialmente se establecían unos modelos internos, es decir, que la IANA era una subsidiaria, es presentada como subsidiaria de la ICANN, es decir, en realidad es una subsidiaria de ICANN, el IETF y los RIR, y en otro caso es una entidad completamente independiente. Es decir, que ICANN le indica qué es lo que tiene que hacer en este modelo de múltiples partes interesadas para la comunidad. ¿Sí podemos ir ahora sí a la diapositiva siguiente?
Como resultado de los debates dentro del grupo y el asesoramiento legal, se eliminaron 3 de las opciones para el debate. Se eliminó la opción del fideicomiso por distintas razones, porque resultó que los fideicomisos en algunas jurisdicciones no se reconocen como entidades legales. Y en ese caso, en caso de estar en esas jurisdicciones, bueno, estaríamos en una postura o en una situación un tanto extraña. Entonces, por esta razón, se eliminó la idea del fideicomiso. A ver si alguien me ayuda, pero Creo que en el caso de la solución interna se eliminó la idea de tener una entidad de la IANA absolutamente independiente, sino que siempre la idea es que sea controlada por alguna parte de la IANA. Eduardo, adelante, por favor. Habla Eduardo Díaz. Yo creo que esta entidad independiente de la IANA fue eliminada porque la idea era evitar que esta entidad independiente fallara. Como ustedes saben, hay memorandos de entendimiento firmados. Entonces, este fue el debate que sustentó la eliminación de este punto. Habla Alan Greenberg. Sí, y nosotros también creemos que no hubo mucho interés en ese punto. Luego se debatió un poco más y llegamos a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Como verán, ahora tiene un color distinto. Esencialmente había acuerdo, pero hasta ahora una gran parte del CWG se estaba enfocando en una solución interna. No hubo mucho apoyo a esta entidad Contract Co., pero tampoco fue descartada en su totalidad. Durante el segundo día de la reunión hubo un acuerdo generalizado de que no teníamos que debatir o dedicar tanto esfuerzo a Contract Code, porque este era un modelo ya descartado y tendríamos que focalizar nuestros procesos de investigación y apuntarlos a otro lugar y no trabajar activamente sobre esa figura. Por eso se eliminó la solución externa de la lista y quedó la solución interna que tiene que ver con los mecanismos de responsabilidad, por un lado, y como notarán, el modelo integrado o híbrido también se eliminó en parte porque nos dimos cuenta que en Singapur, por ejemplo, hubo muchas críticas sobre que había muchos modelos y había que dar un cierre. Entonces, lo que teníamos que decir es, estamos buscando una solución interna con una serie de variantes, ya sea en relación a los mecanismos de responsabilidad o una idea de subsidiaria de la ICANN, y quizás en parte apoyada por o quizás a cargo del ETF o de los RIRs. El término subsidiaria no se utiliza más porque parece que una organización sin fines de lucro no puede tener una subsidiaria sin fines de lucro. Es decir, la ICANN no puede ser dueña de una subsidiaria sin fines de lucro. Entonces se está utilizando el término afiliado pero parece ser que el estado o el estatus de afiliado o de afiliación podría tener también alguna que otra implicación para esta cuestión de la IANA. Finalmente, lo que nos quedó fue una solución interna o soluciones internas con varias opciones. Y ahora estamos esperando que se haga la tarea, que se siga trabajando. Vamos a tener una reunión en breve para debatir estas cuestiones y también ver cuál es el asesoramiento legal que surge. No recuerdo si hay alguna otra diapositiva, supongo que no. Bien, ¿algún comentario? Creo que no hay más diapositivas. Eduardo, le doy la palabra y a cualquier otro participante que quiera expresar algún comentario o pregunta. Quiero decir que no creo que nadie espere un resultado claro de la reunión, sino que todavía hay muchas diferencias, o diferencias significativas entre las partes y que no sabemos bien cómo resolverlas. Hasta el momento parece haberse resuelto un punto o una parte de esto. Adelante, Eduardo. Habla Eduardo Díaz. Yo quiero dar mi impresión de esta reunión. Yo sabía que no iba a surgir o a dar como resultado una solución final, pero sí que se iba a abordar la solución interna. En esta reunión lo que surgió fueron puntos concretos que nos orientan y que nos van a permitir trabajar hacia fines de abril. Entonces, se están revisando y se están direccionando las actividades, pero también al tener asesoramiento legal, esto nos ayuda a poder tener o a poder resolver varias cuestiones. Supongo que esto es positivo. Gracias. Habla Alan Greenberg. Gracias, Eduardo. Sí, en realidad todo fue útil dentro de la reunión. El resultado en general fue bueno. Olivia, adelante, por favor. Habla Olivier Capin-Leblon. Y por cierto, yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionó Eduardo, pero además quiero decir que hubo ciertas críticas sobre los grupos de trabajo al comienzo. Porque parecía que había algunas partes que faltaban. Pero por suerte pudimos utilizar esta reunión presencial, por un lado, para focalizarnos en una propuesta estructurada, o estructuras propuestas para trabajar, y también los equipos de diseño siguen trabajando en paralelo para poder acortar todas las brechas que van surgiendo. Creo que la propuesta de la comunidad de nombres está mucho más avanzada que, por ejemplo, la propuesta de los RIRs y del IETF, que son la comunidad de los protocolos. Ahora, mi inquietud es que quizás tengamos alguna propuesta que tenga 10 o 15 páginas y quizás la propuesta de la comunidad de nombres tenga más de 100 páginas. Así que hay que tener en cuenta esto, porque seguramente haya más de un informe que surja de este grupo de trabajo y la idea es resumir cada uno de los puntos para poder tener un informe completo que se le puede enviar al grupo de coordinación de la IANA, pero también tiene que haber material con comentarios para que sea más entendible y que estén relacionados directamente con la comunidad de nombres. Como ustedes saben, la ICANN es un ambiente muy complejo y se puede seguir complejizando. Así que creo que tenemos que tener en cuenta el tema de los informes y particularmente también la cuestión del estudio jurídico que nos está ayudando, que seguramente va a estar gustoso de recibir alguno de los borradores o algunas redacciones para poder discernir ciertas cuestiones y que sean entendibles, teniendo en cuenta que en realidad no va a ser el grupo de coordinación, sino que hay que pasarle todo esto a la NTIA y luego al Congreso de los Estados Unidos y explicarles qué es lo que está sucediendo. Y, por supuesto, habrá mucha gente que va a leer estas propuestas y que va a tratar de influir de una u otra manera. Aquí no estamos hablando, en realidad, de influencias políticas, sino que habrá gente que quiere buscar o dar respuestas correctas a distintas preguntas. Entonces, para poder obtener el apoyo político también tiene que haber todo esto implementado. Habla Alan Greenberg, gracias. Gracias, Sebastián. Habla Olivier. Perdón, Alan, soy Olivier. Habla Alan Greenberg. Perdón, gracias, Olivier. Hay varias personas en los equipos que ciertamente tienen experiencia trabajando con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y el Congreso. Entonces, me parece que esto va a ser de mucha utilidad para poder avanzar en nuestro trabajo. Creo que Sebastián era el próximo orador, pero ha bajado la mano. Sebastián, ¿quiere usted hablar? Habla Sebastián Bachelet. Usted me respondió en el chat lo que yo quería preguntar. Sin embargo, quiero mencionar algo que me parece importante. Podemos intentar en ambos grupos, incluso si hablamos del Congreso, podemos hacer que participen de alguna manera como actores o como partes interesadas dentro de los debates. Creo que haciendo esto va a disminuir el loop al final. Al menos podemos intentarlo, habla Alan Greenberg. Sí, hay mucha gente en los debates que seguramente estará interesado de hacer esto. En el CWG y en el CCWG tenemos muchas personas que vienen o que están dentro del cabildeo y, bueno, seguramente van a poder trabajar en forma directa e intervenir directamente. Adelante, Cheryl. Habla Cheryl Andonot. Bueno, yo estoy de acuerdo. En realidad, quiero decir que estoy simultáneamente participando en dos conversaciones o dos teleconferencias, así que quiero disculparme si intervengo o tardo en responder. Bien. Ahora, me gustaría que volviéramos a una de las diapositivas que tienen que ver con el documento anterior. Habla Cheryl Andonot. A ver, bueno, ya no sé ni cuántos documentos tenemos. Ustedes ahí tienen una diapositiva. Y también distintas opciones. A mí me inquietaba el hecho de que las personas entiendan de qué se trata esto. Y hay algunas excepciones, porque hay grupos de trabajo con poca gente y mucho trabajo por hacer. Entonces, necesitamos el aporte de la comunidad. Necesitamos trabajar con la comunidad y que ellos participen en el trabajo diario. Ahora bien, tenemos distintos temas, como por ejemplo los procesos de escalación, escalamiento. Entonces, es importante que se contribuyan con las opiniones para que todo funcione con la excepción, Alan, si me permite, y corríjame si me equivoco, de que todo esto tiene que estar terminado o encaminado para abril. Entonces, todo tiene que estar finalizado y tiene que estar implementado en breve. Pero sí, es el 10 de abril en realidad. Así que vamos a estar muy ocupados y tenemos que también dedicar tiempo a las prioridades 1 y 2. Así que, por favor, tomemos esto seriamente en cuenta, porque tenemos cuestiones quizás de conflicto de interés, y probablemente esto sea de mucho interés para el ALAC. Así que quiero dejarlo muy en claro. Es decir, hay que participar. Yo comencé, por ejemplo, participando en el grupo D. Y esto incluyó, nos quedan 10 días, incluido también los días de viaje. Gracias. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Cheryl Landonor no es claro y no es posible dar una interpretación exacta. Habla Alan Greenberg. ¿Algún comentario sobre este punto? Veo que nadie ha levantado la mano. Vamos a pasar entonces al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 10, que tiene que ver con las elecciones del ALAC y los RALO y las RALOS del 2015, la selección y la designación. Aquí hay un enlace y vemos el cronograma. En realidad, este cronograma está un poco obsoleto porque el cronograma nuevo tiene todo un cartel en color rojo al comienzo. Pero bueno, este es el progreso de este trabajo, de cómo se está avanzando con esta cuestión antes de finalizar el proceso. El único plazo complejo que tenemos tiene que ver con que estos miembros de APRALO, AFRALO, LACRALO y NARRALO tienen que estar designados antes de Buenos Aires. Entonces, aquí la idea es que se asegure la diversidad. Los otros cargos tienen que estar completos antes de la reunión de Dublín en octubre. Y la idea es tratar de hacer todo de manera sincronizada. Hay un RALO, creo, que está desincronizado con relación a la designación de ALAC y las designaciones de los RALOS. Así que vamos a tomar estas decisiones. Y en abril vamos a decidir cuál va a ser el cronograma de las nominaciones. NARRALO tiene un requisito de 30 días, que es un poco más extenso que el de las otras regiones. Pero básicamente todo el proceso se va a abordar en la próxima semana. ¿Hay algún comentario o pregunta?
Como dije, el documento que están viendo en la pantalla es el del punto número 10 de la agenda. Pueden verlo ustedes mismos y ver si cometimos algún error. Seguramente sí, pero esperamos que no sean muchos los errores. ¿Hay algún comentario o pregunta? Muy bien, como no hay preguntas, vamos al punto número 11. Como ustedes seguramente saben, el ALAC en Los Ángeles, creo, hizo una recomendación para la Junta de que todos los TLDs que estén clasificados como categoría 1, que son cadenas de caracteres sensibles, muy reguladas, que fueron identificados por el CAC, todos esos tienen que ser procesos que tienen que ser congelados, es decir, no se delega nada y no se firma ningún contrato. El comité de los nuevos GTLDs no rechazó el asesoramiento, pero eligió no actuar a partir de ese asesoramiento. Ha habido algunas otras interacciones con la comunidad comercial y otras partes de ICANN, y como resultado de esto hubo una reunión breve que se convocó en diciembre, me parece a mí, con algunos representantes de ALAC y algunos otros representantes del Comité de Procesos de Nuevos GTLDs. Fue una breve teleconferencia que Se gestionó en Singapur en una reunión nocturna y se incluyó a esas personas miembros de la Junta, representantes de los registros y representantes de los registradores y también del GAC para discutir cómo avanzar. Como se esperaría, los registros no tenían ningún problema, querían seguir avanzando en este sentido. El ALAC y el GAC tienen importantes reservas con algunos de estos LDs. Ha habido algunos de los LDs que son sensibles, pero que necesariamente no son un problema para los controles que se han propuesto. Una de las decisiones que surgió a partir de todo esto es que los nuevos GTLDs o la división de nuevos GTLDs va a generar una lista donde se establecen cuáles son los TLDs en cuestión, quién los está solicitando y que se identifique el estatus actual y también cuáles son los compromisos de interés público que se realizaron. Nosotros aquí en ALAC, las personas que estamos en este grupo y también las unidades constitutivas comerciales, así como otros, actuamos para poder revisar esta lista y dijimos que íbamos a decir dónde pensábamos que había un problema. También con el plazo que tenemos para terminar esta lista, lo que ustedes van a ver en un momento o lo que ustedes ven ahora si van para abajo en el documento, es un subconjunto de estos TLDs que Olivier, Evan y yo hemos evaluado para tratar de entender si es que hay uno o no un problema. Ahora yo traté de consolidar los tres puntos de vista. Si ustedes van un poco más abajo, van a poder ver todas las columnas y van a poder tener una sensación más clara de qué estamos hablando. El color es el verde, rojo y naranja. Si miran el primero, por ejemplo, se trata del nombre para la palabra lawyer, el TLD lawyer, que es el TLD que lo identifica, que tiene una alta posibilidad de revisiones, porque nosotros no queremos que la gente diga que es abogada y que dé un asesoramiento si en realidad no lo es. Sin embargo, el registro ha dicho que ellos van a restringir la registración a personas que pueden mostrar credenciales de que efectivamente son abogados en esa jurisdicción. Así que por eso lo pusimos en verde. Es decir, sí, es de alta preocupación, pero hay razones para que haya una restricción. El siguiente es un ejemplo con la palabra attorney, que es la misma palabra para lo mismo. El registro no ha hecho este tipo de compromiso, sino que básicamente ellos abren el registro para que cualquiera pueda registrarse y periódicamente van a monitorear el juicio y si hay algún tipo de abuso, ellos van a tomar acciones, pero los detalles no están especificados. Nosotros entonces dijimos que consideramos que es de una alta preocupación que haya algunos controles, pero que nosotros no sepamos los detalles de cuáles son esas otras acciones. Si los registros quieren poner más controles o ser más específicos respecto de lo que hacen, quizás esto pueda convertirse en algo más aceptable. Si vamos un poco más para abajo, para la línea número 5, que es también interesante, ahí tenemos la palabra bet o apuesta, es una palabra genérica. No queda muy en claro a quién vamos a ir si queremos aprobación. La aprobación de la utilización de la palabra bet, si ustedes quieren hacer una bet o una apuesta, también podría ser para la educación. Es decir, no queda muy claro si es que hay una autoridad que regule esa palabra. Si bien tenemos algunas preocupaciones, no queda muy claro cómo se puede acordar o cómo se puede mejorar. Bingo es una palabra genérica, es un ejemplo mejor incluso, es el número 6. Como decía, es un término genérico que está abierto. Bingo es un juego y en algunas jurisdicciones está regulada, en otros no. Es decir que no vemos que haya mucho daño que se genere ahí. La siguiente es la palabra casino. Es un término que está regulado prácticamente en todas las jurisdicciones. Hay normas sobre cómo se puede gestionar un casino, cuál es el porcentaje de casinos que se puede generar en términos de rentabilidad. Y tener un TLD muy abierto, sin ninguna restricción, nos parece a nosotros que es algo que tiene que estar regulado y que genera un alto riesgo. Si ustedes miran, por ejemplo, un poco más abajo, el número 9, el segundo del número 9, el número 9 es CPA, que es lo que significa Certified Public Accountant o contadores certificados. Es una forma de regular a estos contadores públicos. Esto está bastante regulado. Tenemos un ejemplo en el primer caso, la solicitud de Donut, que ellos quieran que sea completamente abierto, que cualquiera pueda registrar y que si alguien reporta un problema, ahí vamos a hacer algo. Nosotros lo pusimos en color naranja. El siguiente es el que solicitó el grupo de certificación en Estados Unidos. Ellos dicen que solamente van a permitir solicitudes de Estados Unidos si el TLD comunitario, que básicamente es gestionado por el grupo de contadores, y nosotros dijimos que nos parecía bien. Ahora, lo interesante es que si miramos la palabra CPA, hay distintos colores. Esto se va a llegar a un acuerdo a través de una subasta. Es decir, que es algo que lo va a ganar alguien que va a ser el que va a ponerle más dinero. Y no queda claro cuál va a ser. Podría ser verde, podría ser naranja. Y si miramos los últimos, en algunas de las subastas incluso está en rojo. El siguiente, el número 10. Es el último del que voy a hablar, es la palabra credit card o tarjeta de crédito. La mayor cantidad de los ataques de phishing está vinculada con las tarjetas de crédito. Los tres de nosotros que miramos esto, no podemos pensar en un TLD que tenga credit card. Olivier hizo una muy buena investigación donde se demuestra que respecto del phishing, si bien no todo el mundo utiliza un nombre de dominio que busca lo que se busca, agrega credibilidad y puede ampliar la cantidad de ataques de phishing. Alguien dice que credit card es la mayor posibilidad de ataques de phishing en internet. Voy a dejar de hablar ahora de esto, creo que esto les da a ustedes una sensación bastante clara del tipo de cuestiones que estamos haciendo. La lista que ustedes ven ahora en la pantalla no es la lista completa. Todavía hay trabajo por hacer antes de terminar con esto. Si hay alguien que tiene alguna pregunta sobre este proceso, o si quizás dije algo que a ustedes les parece que es muy estúpido y que estamos yendo en una dirección equivocada, por favor dígalo ahora. ¿Hay alguien que todavía que queda por ahí? ¿O todos se durmieron? Bueno, hay por lo menos una voz en vivo que se escucha por ahí. Si alguien quiere decir algo, que me lo quiera decir en la próxima hora o dos, Olivier levantó la mano. ¿Quién me faltó? Habla Olivier. Muchas gracias, Alan. Estaba esperando que otros hagan algún comentario, pero parece que todos están digiriendo esta información. Quiero confirmar. Y estoy a punto de terminar un reporte sobre el abuso que ocurre. Es un documento de trabajo sobre los TLDs y utiliza dos fuentes de datos. Una es la de datos del grupo de trabajo anti-phishing. Hay unos informes de una empresa que se llama Arkitelov. Son informes regulares sobre la cantidad de ataques de phishing que ocurren. Arkitelov publicó un informe sobre este tipo de abusos. Y a mí me parece que lo voy a compartir a este documento con el ALAC una vez que lo haya enviado a el proceso que vamos a estar discutiendo. La razón por la que hicimos este documento es que cuando tuvimos una reunión con las distintas personas y el NGPC, nos dijeron, bueno, pero no hay ningún abuso en los nuevos GTLDs, esto no está sucediendo, ustedes simplemente están inventando cosas. Estoy parafraseando, pero ese más o menos era la intención. Lo que nos dijeron es que nosotros no hemos visto ningún abuso hasta ahora. Y esa no es la realidad. Hay muchos GTLDs que están siguiendo el mismo patrón de crecimiento en el legado de los dominios, y esto está basado en investigaciones que han sido corroboradas y en revisiones de pares. Yendo incluso un paso más, hemos tenido otro informe que hace una estimación en cuanto al costo total del abuso, y hay cifras de 5.900 millones de dólares como el costo estimativo del total del phishing. Esto puede estar un poco inflado, pero estas son cifras que han sido presentadas por distintos grupos que incluyen grupos de consumidores. Pero lo que sí queda claro es que este es un daño existente con respecto a los usuarios finales. Es algo que nosotros tenemos que abordar. En segundo lugar, vamos a mirar también el spam, la cantidad de spam que se genera. Ahí esto es bastante más simple. Son más o menos... Estamos asumiendo que hay una promoción de vender dominios más baratos. Los spammers empiezan a utilizar estos dominios porque hace que el spam sea más barato como forma de utilizar sus dominios. Es decir, que hay dominios más baratos por comprar. Por eso, a veces vemos que hay algunos usos de spam con TLDs que se venden a precios promocionales. En conclusión, tenemos estas fuentes que vamos a ir compartiendo con el grupo y con un poco de suerte esto nos va a mostrar efectivamente que no estamos inventando los hechos de que los nuevos GTLDs son pesados, sino que de hecho se pueden utilizar para el spam y el phishing, y los TLDs que están en la categoría 1 son muy vulnerables hoy. Gracias. Habla Alan. Gracias, Olivier. Hay trabajo muy interesante que está ocurriendo. Mi ex empleador, la universidad en la que yo trabajaba, como ustedes saben, nosotros estamos en contra del phishing o estamos sujetos al phishing como puede pasar. Somos personas que conocemos mucho de computadoras y de todos modos hacemos clic en pedidos de phishing sin darnos cuenta. Es sorprendente, pero es la realidad en la que vivimos. Y cualquier cosa que podamos hacer dentro del alcance del ICANN, desde mi punto de vista, que pueda minimizar este problema, cualquier cosa que podamos hacer para no facilitarlo, me parece a mí que es un trabajo muy importante. ¿Hay algún otro comentario? Olivier, ¿esa es una mano nueva? Gracias, Alan, habla Olivier. Esa es una nueva mano. Por supuesto, no estamos hablando de que el phishing sea de ir a pescar, efectivamente, sino que estamos hablando de algo mucho más terrible, que es el hecho de que algunos criminales organizados y otros tratan de tomar los datos personales, como los datos de tarjeta de crédito o datos de cuentas bancarias, y tratan de vender algo que no es. Es decir, que les envían un email como si fuesen un banco, y ha habido muchos emails donde se les pide que manden el password y los detalles de la cuenta para que puedan ser tomados. Ellos pueden enviar quizás decenas de millones de mails en algunos segundos, y seguramente va a haber alguien que caiga en esto. Y el fraude está tan bien hecho que es muy, muy difícil en algunos casos darse cuenta de que el email no proviene del banco, que no tiene nada que ver, de hecho, con el banco. Y yo debo decir que a mí casi me agarraron en alguno de estos casos. Es decir, que si uno sospecha que hay algo raro sobre un email que recibió, no actúe en ese sentido, y si es el banco, llamen al banco para ver si se puede hacer algo. Gracias. Habla Alan, gracias Olivier. Creo que la mayoría de la gente en estas llamadas conoce bien esto, y quiero decir que yo en alguna ocasión hice clic en esos números. Espero que ninguno de ustedes den sus pasos y sus números de PIN. Habla Olivier. Hubo un phishing que sucedió, un spear phishing que sucedió dentro de ICANN, que ocurrió hace algunos meses. Y si ustedes no saben lo que es el spear phishing, búsquenlo. Para eso existe Google. Bueno, creo que ya completamos este punto, no veo ninguna otra mano. Y el otro punto es otros asuntos. Nadie ofreció ningún otro punto para agregar. Última llamada para los otros puntos. Esto está entre nosotros y terminar horario. Habla Olivier Crepin de Blanc. Gracias, Alan. Iba a mencionar que para aquellos que están interesados en la custodia, la transición de la custodia de las funciones de la IANA, miren qué es lo que está sucediendo con el grupo de coordinación de la IANA. Hay un programa de generación de capacidades, un webinar que va a ocurrir mañana. La hora y fecha para esto es a las desde las 13 a las 14 UTC. Y pueden encontrar todos los detalles sobre, perdón, hasta las 14.30 UTC, lo pueden encontrar en el chat. Está en el wiki, van a encontrar todos los detalles. Es el link que está en el chat. Habla Alan, último llamado para los últimos comentarios. Les agradezco a todos, estamos terminando un minuto y medio antes. Les agradezco de nuevo y nos vemos la próxima.